estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Tal vez. 1. El espejo local. El año del 2012, Chiapas, México y el mundo. Y en estos calendario y geografía, acá seguimos atentos a lo que pasa, a lo que se dice y sobre todo a lo que se calla. En nuestras tierras seguimos en resistencia, siguen las agresiones en contra nuestra provenientes de todo el espectro político. Somos un ejemplo de que es posible que todos los partidos políticos tengan un mismo objetivo, auspiciados por los gobiernos federal, estatal y municipales. Todos los partidos políticos nos atacan. Previa a cada agresión o después de ella, hay una reunión entre funcionarios gubernamentales y dirigencias sociales o partidarias. Se habla poco en ella, solo lo necesario para acordar el precio y la forma de pago. Aquellos que critican nuestra posición zapatista de que todos los políticos son iguales, deberían darse una vuelta por Chiapas, aunque es seguro que dirán que es algo estrictamente local, que eso no pasa a nivel nacional. Pero en la clase política chiapaneca se repiten, con sus toques autóctonos, las mismas rutinas ridículas de los tiempos preelectorales. Hay ajustes de cuentas internos, al igual que en las bandas de criminales, que en la clase política se disfrazan de justicia. Pero en todas partes se trata de lo mismo, dejar libre el camino al elegido en turno. Todo lo que pasa abajo se tacha de ser un complot de uno o varios rivales. Todo lo que pasa arriba se deforma o se calla. Con la política mediática de pago de elogios, cuando se trata de Chiapas, no hay ninguna diferencia entre la prensa de la capital del país y la de la prensa estatal. ¿Alguien puede hablar seriamente de justicia en Chiapas cuando sigue libre uno de los responsables de la matanza de Acteal, de nombre Julio César Ruiz Ferro? ¿Y qué decir del croquetas Roberto Albores Guillén, responsable de la matanza de El Bosque, además de haber erigido un imperio de crímenes corruptelas que ahora le permiten jugarle a trasmano a Juan Sabines Guerrero y a su gallo, el coleto Manuel Velasco, para volver a la gubernatura de Chiapas? Ah, la vieja rivalidad entre las vetustas clases políticas de Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Mientras proliferan los barruntos de una tormenta en la política de Chiapas de arriba, Juan Sabines Guerrero parece seguir empeñado en la línea que tantos fracasos le dio antes al croqueta Albores: alentar a los grupos paramilitares y no para que agredan a las comunidades zapatistas, solapar el auge de mafias criminales con o sin coartada de partido político, mantener la impunidad para los cercanos, la simulación como programa de gobierno. Una prensa local y nacional bien aceitada con dinero no alcanza a ocultar, con el disfraz de unanimidad, la guerra intestina en la política de arriba. Sobre todo esto, baste con señalar lo siguiente: hace tiempo que las reglas internas de la clase política están rotas. Los encarceladores de ayer son los encarcelados hoy, y los perseguidores de hoy serán los perseguidos mañana. No es que no se hagan acuerdos, sino que ya no tienen capacidad de cumplirlos. y una clase política que no cumple con sus acuerdos internos es un cadáver esperando sepultura. No, la clase política de arriba no entiende nada, pero sobre todo no entiende lo fundamental. Su tiempo se ha terminado. Gobernar dejó de ser un oficio político. Ahora el trabajo por excelencia de los gobernantes es la simulación. Más importantes que los asesores políticos y económicos, lo son los asesores de imagen, publicidad y mercadotecnia. Así se hacen hoy en día los gobernantes en México, mientras las realidades locales, regionales y nacionales se hacen pedazos. Ni los boletines gubernamentales disfrazados de reportajes y notas periodísticas logran cubrir la crisis económica. En las principales ciudades del Chiapas Real empiezan a aparecer y a crecer la indigencia y los trabajos más marginales. La pobreza, que parecía ser exclusiva de las comunidades rurales, empieza a crecer en las zonas urbanas del sureste mexicano, justo como en el resto del territorio nacional. Parece que estoy hablando de la política de arriba a nivel nacional y no local. Ah, los fragmentos del espejo roto, irremediablemente roto. Un epitafio para una clase política o para una nación. Cuando Felipe Calderón, presidente gracias a la culpa ahora confesa del Bester Gordillo, se disfraza de guía turístico para que a México no solo lleguen policías y militares norteamericanos, se asoma al sótano de las golondrinas en Aximón, San Luis Potosí, y exclama un «Oh my God», bien podría decir lo mismo si se asoma al pozo en que el país se ha sumido durante su mandato. Según las estadísticas reveladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el número de pobres en México pasó de 48.8 a 53 millones. Casi la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Casi 12 millones de personas están en condiciones de pobreza extrema. Y si uno revisa los mapas de la misma Coneval, podrá darse cuenta de que las manchas de pobreza, antes privativas en los estados del sur y sureste de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, empiezan a extenderse a los estados del norte del país. Los precios de los productos básicos se han duplicado y triplicado durante este sexenio. Según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario, para tener el dinero suficiente y adquirir la canasta alimenticia recomendable, al inicio del sexenio de Felipe Calderón se necesitaban trabajar 13 horas y 19 minutos al día. 5 años después, en este 2011, se necesitarían trabajar 22 horas y 55 minutos. Mientras, las ganancias de los millonarios se han multiplicado en los últimos 10 años. A todo esto habría que sumarle las pérdidas de empleo por cierres de fuentes de trabajo, entre ellos el golpe criminal al Sindicato Mexicano de Electricistas. El ataque fue encabezado por el fascineroso secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y aclamado por los grandes medios de comunicación masiva. Por cierto, la gigantesca campaña propagandística en contra de los trabajadores del ESME, que incluye la amenaza de acciones penales en contra de sus dirigentes, que lo mismo los acusa de indolentes que de terroristas, debiera contrastarse con la realidad. Si esos trabajadores eran perezosos e inútiles, ¿cómo es que había luz eléctrica en la zona centro del país? ¿Cómo funcionaban las televisoras que ahora los atacan, los periódicos que los calumnian, las estaciones de radio que los difaman? ¿Y las deficiencias que ahora, con la Compañía Federal de Electricidad, se padecen en la mayoría de los hogares de esa parte de México? ¿Y los nuevos recibos que aparecen ahora con cantidades exorbitantes? Pero la resistencia de estos trabajadores no pasa desapercibida, no para nosotros. Y mientras en la economía nacional la crisis mundial apenas se asoma, la clase política sigue, es así, en su holgazanería. El 2012 llegó al calendario de arriba desde el 1 de diciembre de 2006, y a lo largo de estos 5 años no ha hecho sino evidenciar que en esos calendarios no sirven ni para decorar los muros derruidos de la casa grande que aún llamamos México. En el PRI, un Beltrones y una Paredes hacen cálculos para desplazar a un Peña Nieto que se ocupó más en hacer pasarela mediática y poco en hacer política. En el PRD, la pareja dispareja de López Obrador y Marcelo Ebrard comienza a darse cuenta de lo fundamental que es la burocracia partidaria de la autodenominada izquierda institucional. Y en el PAN de la pesadilla nacional, un hombrecito enloquecido con muerte y destrucción busca a quien le cubra las espaldas cuando los guardias presidenciales y el Palacio Nacional ya no lo hagan. Aunque el desprestigio y desgaste del partido en el gobierno es grande, Felipe Calderón le apuesta y fuerte al uso de todos los recursos a su alcance para imponer su propuesta. Si ya lo hizo en el 2006, bien podría repetirlo en 2012. Y lo necesitará, porque sus cartas están muy ajadas. Un cordero que le promete a su pastor que seguirá haciéndolo. Un lujambio esperando no recibir la estocada de la estela de luz. Un krill al que el gris le sienta bien y lo define. Y una Vázquez Mota, cuyo único argumento es ser mujer. Mientras, como la matrona de un burdel, el Vester Gordillo deshoja la margarita. Y no descarta lanzarse ella misma en vez de apoyar a alguien. Con tan patético panorama es lógico, y hasta de esperar, que surjan precandidatos externos y jilgueros que los acompañen. En realidad, fuera de las camarillas partidarias, del poder económico y de alguna militancia, el relevo gubernamental no parece interesarle a nadie. La apatía va siendo reemplazada por el rencor. Y no son pocos los sueños en los que se acaba por fin de sepultar al sistema político mexicano, y con manos plebeyas se labra sobre su tumba el epitafio. Lo hizo de la manera difícil, pero el juego ha terminado al fin. Mientras tanto, la guerra sigue, y con ella las víctimas. 3. Culpar a la víctima. En el México contemporáneo, vemos que la guerra de Felipe Calderón ha convertido el rasgo fascista de culpar a la víctima en todo un programa de gobierno y de impartición de la justicia. Y no son pocos los medios de comunicación que lo han hecho suyo, permeando así el pensamiento de quienes todavía creen lo que se dice y se escribe en la prensa, la radio y la televisión. Alguien, en algún lado, señaló que los crímenes contra inocentes encierran una triple injusticia: la de la muerte, la de la culpa y la del olvido. Todo el sistema que padecemos cuida, guarda y cultiva el nombre y la historia del asesino, sea para su condena, sea para su glorificación. Pero el nombre y la historia de las víctimas queda atrás. Más allá de sus familiares y amistades, las víctimas son asesinadas de nuevo al ser condenadas a convertirse en un número, en una estadística. Muchas veces ni eso alcanzan. En la guerra que Felipe Calderón ha impuesto a la sociedad entera de México, sin distingos de clase social, raza, credo, género o ideología política, se agrega un dolor más: el de etiquetar a esas víctimas inocentes de criminales. Se disfraza así el imperio de impunidad bajo la consigna del ajuste de cuenta entre narcotraficantes. Y esa pesada lápida cae también sobre familiares y amistades. La injusticia reinante no solo funciona para garantizar impunidad a funcionarios gubernamentales de todo tipo, federales, estatales y municipales, también agobia a las familias y amistades de las víctimas. Sus muertos lo son también cuando socialmente se prescinde de su nombre y de su historia, y una vida recta se deforma con los calificativos prodigados por las autoridades y repetidos hasta la náusea por los medios de comunicación. Las víctimas de la guerra se convierten entonces en culpables, y el crimen que les corta miembros o los asesina no es sino una forma cuasi divina de justicia. Ellos se lo buscaron. Felipe Calderón Hinojosa será recordado como un criminal de guerra. No importa que hoy, rodeado de abrazo y escapulario, se las dé de gran estadista o salvador de la patria. Y su historia será recordada con rencor. Ni siquiera alcanzará, a falta de justicia, la mofa y el escarnio populares que suelen acompañar la salida de los mandatarios. Sus patéticos remedos de guía turística, la ilegalidad e ilegitimidad de su llegada a la presidencia, sus fracasos políticos, su responsabilidad en la crisis económica, el haberse hecho de un equipo formado de golpeadores y guaruras disfrazados de funcionarios, el nepotismo, el consolidar lo que ya se conoce como el Cártel de los Pinos, todos sus desfiguros quedarán en segundo plano. Quedará su guerra perdida, con su cauda de víctimas colaterales, la derrota, el desgaste y el desprestigio irremediables de las Fuerzas Armadas Federales, la entrega de la soberanía nacional al imperio de las barrias y las turbias estrellas, el aniquilamiento de economías locales y regionales, la destrucción irreparable del tejido social y la sangre inocente. Siempre la sangre inocente. Puede ser que la muerte no tenga remedio, que nada pueda llenar el hueco de soledad y desesperanza que deja la muerte de un inocente. Puede ser que nada de lo que se haga pueda volver a la vida a las decenas de miles de inocentes muertos en esta guerra. Pero lo que sí se puede hacer es luchar contra esa tesis fascista de culpar a la víctima y nombrar a los muertos y con ellos recuperar sus historias. Liberarlos así de la culpa y del olvido. En una palabra, aliviar su ausencia. Nombrar a los muertos y su historia. Mariano Anteros Cordero Gutiérrez era su nombre. Estaba por cumplir 20 años cuando el 25 de junio de 2009 en Chihuahua, Chihuahua, fue asesinado. El padre de Mariano, el licenciado Mariano Cordero Burciaga, se entrevistó con el entonces gobernador del estado de Chihuahua, José Reyes Baeza. Este le dijo que el asesinato había sido una confusión callejera. Unas semanas después de los acontecimientos, la representación del Colegio de la Barra de Abogados del Estado pidió una explicación de los hechos a las autoridades correspondientes. Estas respondieron que había sido un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, culpar a la víctima. Aquí, unos jirones de su historia. Mariano estudiaba en el Instituto Tecnológico de Parral la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y había recibido la carta de aceptación para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma España de Durango, Campus Parral. Antes de estos estudios, fue misionero voluntario en el internado marista del poblado de Chinatú, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Era responsable de 32 niños indígenas que estudiaban la primaria en dicho internado. Mariano era un joven zapatista, de esos que luchan sin pasamontañas. En marzo de 2001, junto con su padre, participó como cinturón de paz en la Marcha del Color de la Tierra. En 2002, marcha en las diferentes manifestaciones del altermundismo en Monterrey, Nuevo León, con motivo de la cumbre de jefes de Estado, donde estuvo Bush, pero también Fidel Castro. Al momento de morir, Mariano guardaba en un morral de uso cotidiano la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el manifiesto del Partido Comunista y su último libro adquirido, Noches de Fuego y Desvelo. Cuando hicimos nuestro recorrido de la otra campaña por el norte de México, a nuestro paso por el estado de Chihuahua, el joven Mariano asistió a una de las reuniones. Al terminar, pidió hablar conmigo a solas. La fecha, noviembre 2 de 2006. Unas semanas antes, el 17 de octubre de ese año, Mariano había cumplido 17 años. Nos sentamos dentro del mismo cuarto donde había sido la reunión. Palabras más, palabras menos, Mariano me manifestó su deseo de venir a vivir a una comunidad zapatista. Quería aprender. Me sorprendió su sencillez y humildad. No dijo que quería venir a ayudar, sino a aprender. Le dije la verdad, que lo mejor era que estudiara una carrera universitaria y que la terminara, porque acá y allá y en todos lados, la gente de honor termina lo que comienza. Que mientras no dejara de luchar ahí en su tierra con los suyos, que ya con los estudios terminados, si seguía pensando igual, tendría un lugar con nosotros, pero a nuestro lado, no como maestro ni como alumno, sino como uno más de nosotros. Cerramos el trato con un apretón de manos. 7 años antes, el 8 de mayo de 1999, cuando Mariano tenía 9 años, yo le había escrito un mensaje en una hoja de cuaderno. Mariano, llegará el momento en que en tu camino encontrarás otros que cruzan y tendrás que escoger uno. Cuando llegue ese momento, mira hacia adentro y sabrás que no hay opciones. Que es solo una la respuesta: ser consecuente con lo que uno piensa y dice. Si uno está firme, no importa el camino ni la velocidad del paso. Lo que importa es la verdad que este paso anda. Hoy nombramos a Mariano, a su historia, y desde esta geografía le mandamos a su familia un abrazo zapatista de hermanos, que aunque no cure, sí alivie. Juzgar o tratar de entender. También desde nuestra geografía hemos tratado de seguir con atención el paso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. Sé bien que juzgar y condenar o absolver es el camino preferido por los comisarios del pensamiento que aparecen a uno y otro lado del espectro intelectual. Pero acá pensamos que hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender varias cosas. La primera es que se trata de una movilización nueva, que, en su proyecto de constituirse en movimiento organizado, va construyendo sus propios caminos, con logros y caídas propios. Como todo lo nuevo, pensamos que merece respeto. Ellos pueden decir, con razón, que se pueden cuestionar las formas y los métodos, pero no las causas. Y también merece atención para tratar de comprender, en lugar de hacer juicios sumarios, tan caros, a quienes no toleran nada que no esté bajo su dirección. Y para respetar y comprender, hay que mirar hacia arriba, pero también hacia abajo. Cierto que arriba llaman la atención e irritan los arrumacos que reciben los responsables directos de tantas muertes y destrucción. Pero abajo vemos que en familiares y amistades de las víctimas despierta esperanza, consuelo, compañía. Nosotros pensábamos que tal vez era posible que se levantara un movimiento que detuviera esta guerra absurda. No parece que así sea, o no, todavía. Pero lo que sí se puede apreciar desde ya es que hizo tangibles a las víctimas. Las sacó de la nota roja, de las estadísticas, de los míticos triunfos del gobierno de Felipe Calderón, de la culpa, del olvido. Gracias a esa movilización, las víctimas comienzan a tener nombre e historia, y la patraña del combate al crimen organizado se desmorona. Cierto que todavía no entendemos el por qué se dedican tanta energía y esfuerzos a la interlocución con una clase política que desde hace tiempo perdió toda voluntad de gobierno y no es más que una pandilla de facinerosos. Tal vez lo irán descubriendo por sí mismos. Nosotros no juzgamos y por lo tanto ni condenamos ni absolvemos. Tratamos de entender sus pasos y el anhelo que los anima. En suma, el digno dolor que los acuerpa y mueve merece y tiene nuestro respeto y admiración. Pensamos que es lógico que se dialogue con los responsables de los problemas. En esta guerra es razonable dirigirse a quien la desató y la escala. Quienes critican que se dialogue con Felipe Calderón olvidan esto tan elemental. Sobre las formas que ha tomado ese diálogo han llovido críticas de todo tipo. No creo que a Javier Sicilia le desvelen las críticas ruines de, por ejemplo, el Pati Chapoy de la jornada, Jaime Avilés, igual de frívolo e histérico que la Chapoy de El 13, o las vilezas del doctor Octavio Rodríguez Araujo, de quien en ningún lugar se dice que sea de izquierda ni que sea congruente, a quien solo le falta decir que Sicilia mandó matar a su hijo para impulsar la imagen de Felipe Calderón, o los señalamientos que le reprocha no ser radical, hechos precisamente por quienes enarbolan como un logro el no haber roto ni un vidrio. En su correspondencia, y me parece que en algunos actos públicos, Javier Sicilia gusta de recordar un poema de Cavafis, en especial el verso que dice: "No has de temer ni a letrigones, ay, perdón. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón". Y estos críticos histéricos no llegan ni de lejos a eso. Así que los patéticos rencores de esos hombrecitos no llegan más allá de sus pocos lectores. Lo real es que ese movimiento está haciendo algo por las víctimas, y eso es algo que ninguno de sus jueces puede alegar a favor propio. Por lo demás, ni Javier Sicilia ni algunos de sus allegados desprecian las observaciones críticas que reciben desde la izquierda, que no son pocas y sí son serias y respetuosas. Pero no hay que olvidar que son observaciones, no órdenes. Transcribo el final de una de las cartas privadas que le hemos mandado. De manera personal, si me lo permite, le diría que siga con la poesía y el arte en general a su lado. En ella se encuentran asideros más firmes que los que parecen abundar en el sin ton ni son del palabrerío de analistas políticos. Por eso mismo, termino esas líneas con estas palabras de John Berger: "No puedo decirte lo que el arte hace y cómo lo hace, pero sé que el arte con frecuencia enjuicia a los jueces. clama venganza para el inocente y proyecta hacia el futuro lo que el pasado ha sufrido, de modo que no sea jamás olvidado. Sé también que el poderoso teme al arte, en cualquiera de sus formas. Cuando hace esto, y este arte a veces corre como un rumor y una leyenda entre la gente, porque le da sentido a lo que la brutalidad de la vida no puede, un sentido que nos unifica, porque al final es inseparable de la justicia. El arte, cuando funciona así, se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible, de lo irreductible, lo perdurable, el valor y el honor. En fin, tal vez esto no venga al caso, o cosa según. Una pequeña historia. Y tal vez tampoco venga al caso o cosa según esta pequeña historia que ahora le cuento. El día 7 de mayo de 2011, una columna de vehículos salió de madrugada de la zona zapatista Sotsjok, transportando hombres y mujeres bases de apoyo del STLN que participarían, junto con las otras zonas, en la movilización de apoyo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. Siendo las 6 de la mañana, uno de los carros volcó y en el accidente perdió la vida el compañero Roberto Santís Aguilar. Siendo muy joven, Roberto se hizo zapatista y escogió Dionisio como nombre de lucha. La historia del compañero Dionisio se antoja sencilla, escuchándola contada por sus padres y su esposa. Dice su padre que en su familia fue Dionisio el que primero se entró en zapatista. Entonces, ya que estamos trabajando aquí en la milpa, tanteó la hora que vamos a platicar allá en la milpa. Él miró como que ya no hay gente. Ahí dijo, vamos a platicar un rato. Hay una organización, lo oí que está muy bueno. Entonces, ahí empezó a decir, pues empezó a platicar con nosotros, con sus hermanos. Entonces ahí empezó a decir que está muy bueno esa organización. Parece que hay ayuda para nosotros, así dijo. Entonces así entramos, pero primero nosotros lo oímos en esa palabra. Entonces ya entramos, ya nosotros, pues poco a poco fue animando todo, también la gente. Así es, entró a la organización ahí. 4 años después, siendo ya miliciano zapatista, el compañero Dionisio forma filas en el regimiento que toma las cabeceras municipales de Altamirano, Chanal y Occhuc, llevando una escopeta calibre 20. Las guarniciones gubernamentales fueron derrotadas en esas plazas, pero en el repliegue el compañero Dionisio y otros milicianos fueron tomados presos y torturados por priistas de Occhuc. Tal vez recuerde usted, don Luis, las imágenes que repitieron hasta el cansancio los medios de comunicación nacionales e internacionales. Los zapatistas golpeados severamente, amarrados en un kiosco en la cabecera de Occhuc. La turba priista gritando y amenazándolos con quemarlos vivos. Un helicóptero gubernamental los trasladó a la cárcel de Cerro Hueco, donde siguieron siendo interrogados con torturas. Los tuvieron 15 días sin alimento, con apenas agua, y lo sacan a las 4 de la mañana para bañarlo con agua fría. No dio información alguna. Fue liberado después, junto con otros presos zapatistas, a cambio del prisionero de guerra, general Absalón Castellanos. Después siguió el diálogo en la catedral, el diálogo de San Andrés, la firma de los acuerdos, el incumplimiento gubernamental, la resistencia zapatista. Decenas de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos se negaron a recibir la ayuda gubernamental e iniciaron el proceso de construcción de su autonomía con sus propias fuerzas y la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional. El compañero Dionisio fue elegido como autoridad de un municipio autónomo rebelde zapatista y fue presidente de la Comisión de Producción Municipal. Cuando nacieron las juntas de buen gobierno, fue miembro de una de ellas. Terminando su servicio comunitario como autoridad autónoma, quedó como promotor local en su comunidad. De cómo cumplía sus trabajos nos cuenta su esposa. El compañero, antes de que hacía los trabajos, decía que él no le importaba el tiempo que lo va a perder. Y también no es que traiga dinero suficiente, tan siquiera el pasaje que llega donde lo va a hacer el trabajo. Y no le importa de que pierda su tiempo, tan siquiera pues con pozol, pues eso es lo que decía antes el compañero cuando hacía el trabajo, que eso lo quiere nuestra lucha. Y él decía que de por sí, si él está bien convencido de la lucha, que no lo quiere dejar y ya sea cualquier sufrimiento que hay, pero él está bien convencido de luchar. Al compañero le gustaría más el trabajo, no le importaría si es que no tiene dinero, pero lo que le gustaría más es el trabajo. Y siempre cuando sale en su comisión o a hacer trabajo, como consejo, mucha gente ahí en ese ejido está en contra del compañero, porque sale haciendo trabajo que es de la organización, pues como es ejidatario y siempre le piden la multa que no asiste en las reuniones, a otros trabajos que se hacen en la comunidad. Cuando el compañero Dionisio hacía su trabajo como consejo autónomo, su esposa quedaba trabajando en la milpa o cargando leña, y comparten el trabajo. Cuando el compañero regresa del trabajo en su oficina, llega a su casa y al otro día sale a las 4 o a las 5 de la mañana para ver su trabajo, ya sea de la milpa o de otros trabajos, pero su esposa siempre lo acompaña para hacer los trabajos. Así comparten entre ellos. El día de la marcha, el 7 de mayo de 2011, se levantan a las 2 de la mañana y empezaron a alistarse, moler la masa para las tortillas, preparar la comida para dejar a los hijos y a preparar pozol para que llevaran a la marcha. Y dice su esposa que siempre que el compañero Dionisio salía de comisión, le decía que nunca se sabe si es que regresa. Esa madrugada salió bien contento. El cuerpo del compañero regresó acompañado de muchas bases de apoyo zapatistas. Lo acompañaron hasta llegar a su casa. Cuando hablamos con los familiares del finado compañero Dionisio, nos pidieron que pasáramos estos mensajes a quienes están luchando contra la guerra del mal gobierno. El padre. Este mensaje para el compañero Javier Sicilia y a otros compañeros que han muerto sus hijos a causa de buscar el bien. Entonces le mando este mensaje que animo en su lucha, que pues para poder vencer el mal gobierno. La esposa. El mensaje al compañero Javier Sicilia y a otros compañeros que han muerto sus hijos, pues ánimo en su lucha, que no dejen de luchar. Este es el mensaje para luchar juntos. La madre, que sigan luchando, ánimo con sus luchas y pues siempre a esta situación, que si estamos dispuestos a luchar, esto va a pasar y que ellos sigan luchando, no están solos. Cierto, no están solos. La historia del compañero Dionisio es sencilla y como la de todos los zapatistas se puede resumir así. Ni se rindió, ni se vendió, ni claudicó. Thank you. Esto que escuchamos fue el texto del subcomandante Marcos, publicado en este agosto de 2011, que se titula Tal vez, es la carta tercera a don Luis Villoro en el intercambio sobre ética y política, que ustedes pueden consultar en Enlace Zapatista, también en la bitácora de la que huelga.
Batallo, pero yo batallo donde están mis botas de macho tiradas en tu habitación? Tuviste razón, tuviste razón, tuviste razón. Paré mi camino, mi propio camino, gritando no, no soy tu cosa. Mi cuerpo es mío, donde tú batallas. Mi cuerpo es mío, donde yo batallo a pleno pulmón. A pleno pulmón, gritando a pleno pulmón, a pleno pulmón. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi propio camino, mi propio camino, mi propio camino.